Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Guillermo Molinari. En su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, MINEDU. Gusto saludarlo, señor Molinari. Buen día.
Aquí para poder atender a tus inquietudes y preguntas.
Un primer tema, ¿no? Recientemente el presidente de la República confirmó que en lo que va el año no van a haber clases presenciales, ¿no? Y que vamos a ingresar justamente al tema de la enseñanza virtual, a la enseñanza a distancia o educación remota. Y la pregunta es muy puntual, ¿estamos preparados en estos momentos en el país?
Bien, en primer lugar creo que tengo que referirte que no estamos preparados, nos ha agarrado en una situación compleja y difícil, tanto en el manejo y en el uso de herramientas, así como el de plataformas educativas, con capacidad para poder educar a nuestros chicos en sus competencias, en capacidades y potencialidades. Pero a la vez, también el trabajo que aún no se ha realizado de manera amplia con los maestros, con una población de maestros que supera el promedio de edad de 45 años. Entonces, lo que necesitamos ahí son herramientas y pues propuestas ágiles, útiles y fáciles de manejar que contengan y estén alineadas al currículum para que podamos cumplir con el cometido.
¿Cómo revertimos esa situación en el corto plazo, ¿no? Porque ya están en pleno año lectivo.
Muy buena tu pregunta. Inmediatamente creo que lo que hay que hacer es hacer una capacitación permanente y con las orientaciones muy precisas, pero además contar con una herramienta, un portal, una plataforma que ayude a los maestros a hacer fáciles su trabajo. Porque lo que ocurre es que no hemos precisado tampoco, y esto debería estar en las orientaciones que va a sacar el Ministerio de Educación, de cuáles son las competencias y las capacidades fundamentales que tenemos que trabajar de aquí hacia el resto del año para que los maestros no se vean presionados de pretender sobre un currículum querer hacer todo lo que está ahí y lo que podría hacerse en lo presencial cuando no es posible en lo virtual o en la educación remota. Segundo, creo que es fundamental que también las regiones comiencen a tomar conciencia de que no pueden estar presionando a los maestros para que estén atiborrando a los estudiantes de una cantidad de contenidos que angustia a los estudiantes, pero también angustia a los padres de familia. Y precisamente por eso las orientaciones donde podamos fijar los contenidos, las competencias fundamentales que hay que trabajar para que cuando los alumnos regresen, y es un tiempo para ir preparando cuando retornen a las clases presenciales, podamos ya fortalecer todas esas competencias.
Ahora, nos encontramos frente a otra realidad, ¿no? Usted en su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica.
Sí.
Y una cosa es el ámbito urbano, donde las condiciones pueden ser mínimas, sobre todo en el interior del país, pero se presentan condiciones, ¿no? Favorables, sí, para la enseñanza. Pero en la zona rural la situación es mucho más complicada, ¿no? ¿Cómo buscamos ir aminorando esta brecha? Porque el peligro está en que se pueda acrecentar la brecha.
Sí, tienes mucha razón. Pero por eso entonces tenemos que entender que no solo se trata de una educación remota o virtual, sino de lo que se trata de hablar desde una educación a distancia, que combine todas las formas o posibilidades de la educación a distancia, desde el material concreto o los textos o los cuadernos de trabajo. Miren, el país tiene una gran oportunidad. Ha hablado que con Cualiguarma va a entregarle alimentación a todos los niños, ¿correcto? En sus casas. Junto con entregarle eso, puede entregarle todos los cuadernos y los libros que estén en los colegios y en algunos casos que todavía no fueron distribuidos y que deben estar en la SUGEL. Con eso podemos estar, y con las orientaciones que los maestros puedan ir dándoles, ¿no?, con las pautas que les puedan ir entregando a los chicos, puedan ir trabajando esto junto y combinado con aquellos lugares donde llega la radio o la televisión. Hay lugares donde no llega. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos que tener identificado esos ámbitos del país donde todavía el coronavirus no ha hecho ningún efecto. Ustedes pueden ver que en el campo todavía tenemos a nuestros trabajadores del campo trabajando el campo y no hay necesidad de que tengan mascarilla. ¿Por qué? Porque ahí no ha llegado el coronavirus. Entonces hay que hacer todo un enfoque territorial que nos permita ver cuáles son los lugares donde no ha entrado el COVID y los lugares donde sí ha entrado. Lógicamente, eso se van a retrasar en su vuelta a una educación presencial. Creo que esto merece todo un análisis territorial, todo un análisis de los ámbitos y también un análisis cultural, ¿no? Porque hay comunidades donde lógicamente el material que entreguemos serán en sus idiomas nativos.
Interesante lo que usted plantea, señor Molinari, porque esto va a permitir establecer una focalización incluso de acuerdo a los contenidos y a las propias necesidades de la población estudiantil,
Así
me
es.
refiero, ¿no?
Así es. Y entonces van a ser aprendizajes mucho más pertinentes, ¿no te parece? Van a ser aprendizajes adecuados y adaptados a sus realidades. Los maestros no se van a ver tan presionados y los maestros van a poder desarrollar esas competencias, capacidades, por ejemplo, en comunicación, que sepan leer, que sepan comprender lo que leen, que puedan expresarse, que puedan escribir, o en matemáticas, manejar las funciones básicas de matemáticas, resolver algunos problemas sencillos, y todo combinado a través de proyectos. O sea, ya ese es el trabajo del maestro que creo que se puede hacer de manera muy precisa y muy rica y bajar las tensiones, pero también asociado a lo que son los principios, los valores, el desarrollo humano.
Ahora,
Ahí es donde debemos ir.
en este escenario inmediato, y además hay que saludar porque es una medida bien intencionada el anuncio del propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y del ministro Benavides, ¿no? Se van a dotar de laptops, de tabletas digitales a los estudiantes, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Pero ahí,
840 mil.
claro, ahí estamos frente a otro reto, ¿no? Y usted
Sí.
también lo conoce muy bien, ¿no? No
Sí,
estamos
claro.
integrados digitalmente en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo también revertimos esa situación? La red dorsal
Mira,
no funciona.
mira, José, yo no sé si ustedes o tú conoces de que nosotros en algún momento estuvimos distribuyendo las XO.
Claro que sí.
XO, que en los colegios haya un promedio y mayor cantidad en las regiones, cerca de 480 mil XO, que funcionan hasta ahora, tanto para las verdes como las azules, y donde corren una plataforma y donde puede correr un portal. Pero además que tenemos una cantidad importante, 1.700 me parece, personas que nosotros preparamos y están distribuidas en todas las regiones que pueden aportar en las capacitaciones de los maestros, pero también que conocen de arreglar y de poder ayudar a hacer el funcionamiento de esas laptops. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene que solicitar a la Telefónica y a otra compañía que trabajaban con ellos sobre la red dorsal 430 mil laptops que deben ser entregadas y podrían ser también distribuidas para estos fines.
Ahora, esto también nos lleva a plantear ya una disyuntiva, si no en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿no? ¿Por qué, si se
Sí.
están planteando esto, por qué no fortalecemos la escuela pública, ¿no? ¿Y por qué no le damos todos los mecanismos, todas las herramientas digitales? En Costa Rica ocurre, ¿no? En zonas
Sí,
rurales
claro.
se dota, ¿no? Y se fortalece la escuela pública. ¿Por qué no podemos hacerlo
Totalmente de
acá?
acuerdo contigo. Pero acá hay algo que importante. También se ha hecho el anuncio de que se ha transferido a cada una de las regiones recursos económicos para que potencien lo que es la virtualidad en cada región. Y aquí, ahí tienen un tema muy importante tanto los alcaldes como el gobernador de ver cuáles son esas necesidades y cómo pueden potenciar y preparar también la escuela hacia futuro. Mira, si en estos momentos comenzamos a preparar todo esto y a fortalecerlo, cuando los chicos tengan que regresar a las escuelas de manera presencial, esta educación virtual, esta educación a través de estas herramientas, va a ser un excelente complemento que fortalezca las potencialidades de los chicos y el desarrollo de los aprendizajes.
Claro, con herramientas ya instaladas, con todas las medidas adoptadas en cada centro educativo, naturalmente adaptadas a su propia realidad,
Totalmente.
pero brindándoles las herramientas técnicas que se requieren, ¿no?
Así es, y las capacitaciones, no te
Claro,
olvides de eso.
así es, que el
Las
maestro, un
capacitaciones,
rol
el
fundamental.
acompañamiento, el
Claro.
seguimiento.
Pero nos olvidamos del maestro un poco. El maestro tiene que ser capacitado permanentemente.
Así es, el maestro tiene que ser capacitado, tiene que ser orientado, tiene que tener seguimiento, pero fundamentalmente también hay que trabajar el lado emocional de los maestros, porque en estos momentos ellos se ven sumamente agobiados por la presión que reciben. Primero de sus directores, porque lógicamente los directores son presionados por la SUGEL para que envíen las reprogramaciones. ¿Reprogramaciones de qué? Porque tampoco han tenido orientaciones claras. Y los directores de UGEL son presionados por los directores de la dirección regional. Y ellos a su vez por los especialistas del ministerio, que yo no sé si estarán en capacidad de revisar todo eso que están pidiendo. O sea, aquí hay que ser conscientes. es el mejor momento también de comenzar a dar autonomía, independencia a las regiones en sus capacidades y potencialidades para guiar la educación de acuerdo a sus ámbitos. ¿Quién mejor que ellos para conocer esos ámbitos?
En efecto, ¿no? Pero además usted anotaba algo interesante al inicio de la conversación, ¿no? Se requiere que el gobierno ya fije cuáles van a ser las orientaciones que se van a seguir hacia adelante, ¿no? Si no tenemos
Hace
ese
2 días
patrón,
el ministro lo dijo, que
claro.
debían salir esto en un par de días esas orientaciones, pero hasta ahora no salen.
Claro, y en las circunstancias que vivimos se trabaja contra la hora, ¿no? Ahora.
Así es. Hoy en día, y creo que quien ha pasado por la administración pública sabe que todos los pedidos o todo lo que tenga que hacer es para ayer, señor.
En efecto, ¿no? Ahora, estamos frente a otra realidad, ¿no? Y esta realidad ya confronta a las escuelas privadas, las instituciones educativas privadas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en el momento se están planteando un conjunto de exigencias, ¿no? De los padres de familia, están agrupados, ¿no? Cosa que no se veía en el país, ¿no? Lo que se está exigiendo es la reducción del pago de mensualidades en virtud, argumentan ellos, a que las clases presenciales no tendrán lugar este año y la enseñanza no va a ser acorde a como ellos esperan, ¿no? ¿Qué salidas se pueden encontrar?
En primer lugar, que acá tenemos que buscar puntos de encuentro entre la familia y la escuela. Y lógicamente que lo que piden los padres es poder ver que sus alumnos están desarrollando determinados contenidos y que eso les ayuda a sus aprendizajes y les ayuda a aprender y les ayuda a comprender mejor la vida y las cosas. Pero si yo no tengo las herramientas, si no tengo esas herramientas con las funcionalidades, con lo que me puede dar como parte pedagógica, entonces yo sí cuestiono el justiprecio que estoy pagando, ¿no es cierto?, respecto a lo que estoy recibiendo. Y acá es importante que las instituciones privadas tengan claro que lo que tienen que brindar lo tienen que brindar con calidad. Tienen que brindar utilizando herramientas, haciendo uso de plataformas que permitan, por un lado, alcanzar contenidos, alcanzar apuesta por desarrollar esas competencias y capacidades de la mejor manera, pero que además permitan la interactividad entre profesor y alumno, entre los mismos alumnos, creando aulas virtuales. No todos tienen esas posibilidades, somos conscientes, y entonces tenemos que combinar un conjunto de herramientas entre las que pueden estar la radio, la televisión, plataformas o herramientas que además puedan utilizar los distintos elementos técnicos que tenemos a la mano, como pueden ser los celulares. Un celular con internet va a poder bajar señales, va a poder bajar imágenes, va a poder orientar a los chicos. No nos olvidemos que nuestros chicos, los niños de hoy, los adolescentes de hoy, son digitales, son nativos digitales. Ellos, usted le da una computadora y ellos por ensayo y error terminan enseñándole a usted. O sea, no pensemos que nuestros chicos no van a poder. Dele un celular a un niño de 4 o 5 años y va a ver cómo lo maneja, cuando nosotros tenemos que estar buscando la guía para
Eso es cierto, eso es totalmente cierto, ¿no?
manejarlo. ¿Sí o no?
Claro.
¿Cuántas veces nos ha ocurrido con nuestros hijos y con nuestros nietos ahora?
Ahora, el otro tema, señor Molinari, es que el ministro Benavides ha adelantado que el gobierno está alistando un decreto legislativo que va a obligar a los colegios privados a transparentar todos sus costos ante los padres de familia y sancionar a las instituciones educativas que incumplen esta medida. Y lo que remarca él es que la información va a ayudar a que exista transparencia, lo cual va a permitir que los padres de familia sepan si son o no razonables las pensiones que los cobran los colegios en medio de esta cuarentena que afrontamos, ¿no? Ahora, ¿cómo cree usted que va a funcionar esta norma, ¿no? Porque, de una u otra manera, la semana pasada el propio ministro decía que no se podía intervenir en los colegios privados. Es cierto, no están interviniendo, pero están dictando una norma, un decreto
Claro,
legislativo.
claro. Bueno, yo creo que el señor ministro Martín Benavides ya tiene bastante experiencia con lo que hizo con las universidades y entonces tendrá que establecer determinadas condiciones básicas que tenga cada una de las escuelas, aún con la variedad que tenemos en las escuelas privadas, ¿no es cierto? De escuelas de muy alto nivel hasta las escuelas más pequeñas, ¿no? Que no tienen todos los recursos tecnológicos que les puedan apoyar en esto. En esa línea va a tener que ser una norma que pueda alcanzar al universo de estas escuelas con las condiciones y las posibilidades que tiene. Y lógicamente sobre esa base puedan construir el punto medio que permita definir cuáles son los porcentajes en los cuales se tendrán que ver afectadas estas instituciones, porque lógicamente estamos en una situación en la que todos tenemos que sacrificar algo. No es una situación normal, es una situación de crisis y de emergencia, donde todos lo que tenemos que tener como objetivo principal es que nuestros niños no dejen de aprender. Esta es una situación inédita, pero que les puede fortalecer para ser más autónomos, para ser más independientes, para crecer como seres humanos, para aportar a su sociedad. Una nación sin educación no desarrolla ni progresa.
Ahora, el tema educativo es muy sensible y así como a veces se miran las variables en economía, donde se hacen proyecciones al crecimiento, cómo cerramos, cómo podríamos cerrar la balanza positiva, sí, balanza negativa, ¿no cree usted que es conveniente que también se proyecten algunos escenarios y se sepan cuántos alumnos podrían migrar de las escuelas privadas a las escuelas públicas para un poco medir si estamos o no en capacidad?
Bueno, eso que tú mencionas es muy importante. Yo entiendo que siempre todos los que hemos trabajado en la administración pública hemos buscado una educación pública de calidad. Y en esa medida hemos previsto la posibilidad de que las escuelas públicas puedan recibir la mayor cantidad de alumnos de acuerdo a sus condiciones. Pero todos también sabemos que en las últimas décadas el tema infraestructura inicialmente tenía esa dificultad, ahora imagínatelo en el tema tecnológico. Yo creo que hay ciertas limitaciones en esa línea, pero lógicamente la condición de muchos padres de familia que están en la escuela privada y que son padres de trabajos independientes y que ahora están viendo limitados sus ingresos, van a tener que tomar una decisión y el Estado, desde la escuela pública, tendrá que ver todas las posibilidades de poder recibir a estos estudiantes.
Porque ahí se presentan dos variables, ¿no? Una, que sí, muchos padres dicen, no estoy acorde con la enseñanza virtual que pueden o podrían brindar los colegios privados. Y el segundo aspecto, sí, el tema económico, no estoy en condiciones de pagar la mensualidad. O sea, dos cosas que van a pesar mucho en la decisión de esto, en los próximos, sí, días, ¿no? El próximo mes.
Van caminando juntas, pero no perdamos de vista que los padres de familia, presionados por esta situación de no estar en condiciones de pagar, van a trasladarlo a la educación pública, que en estos momentos también está teniendo serias complicaciones en los programas que está teniendo virtuales o remotos, ¿no? Y los padres también se pueden estar quejando. Sin ir muy lejos, tú puedes ir acá a Pisco y los padres pues se quejan porque les envían tareas con 30 páginas o 60 páginas que los chicos tienen que imprimir cuando los padres no tienen para comer y cada página les cuesta 50 centavos y tienen que dar la tarea en la tarde. Y te estoy hablando de áreas como educación física y arte. Imagínate matemática, imagínate comunicación. Entonces, hay que organizar bien esas orientaciones pedagógicas para que los maestros sepan cuáles son esas competencias básicas, esos estándares básicos que debemos alcanzar de acá a final de año.
Ahora, plantear una reingeniería en la educación pública toma tiempo. Por lo tanto, uh-huh, eso no lo podemos esperar este año, quizá el 2021, ¿no?
Yo creo, mi estimado, de que este es un trabajo que tenemos que comenzarlo ya ahora, para estar preparados cuando los chicos regresen.
Así es.
No esperemos el 2021 para hacerlo. Comencemos ya. Es el mejor momento. Podemos lograr muy buenos resultados. Mira, en Latinoamérica el único país que hasta ahora ha estado preparado para y que no le ha afectado este tema a la educación ha sido Uruguay. Claro, tiene una población de 600.000 alumnos, pero todos los alumnos tienen una laptop, hasta los de las zonas rurales. Y se han preocupado de que el internet le llegue gratis. Entonces tú tienes una posibilidad de generar aulas virtuales en todos los lugares. En Paraguay igual, y están regresando y retornando porque han sabido controlar el coronavirus y han identificado las zonas libres del COVID en cada uno de los lugares. Y entonces comienzan a retornar con horarios diferenciados los estudiantes a las escuelas. Entonces eso es la tarea que nosotros tenemos que paralelamente realizar desde el sector, que no es un tema que solo corresponde a educación. Es un tema intersectorial, es un tema inclusivo, es un tema interdisciplinario y transversal.
Una pregunta final me la trasladan los oyentes que nos están siguiendo en distintos puntos del país, ¿no? ¿Cree usted que
Sí.
se van a sincerar las pensiones, las mensualidades en los colegios particulares o colegios privados?
Mucho, mucho dependerá de cómo se elaborará este dispositivo legislativo, este dispositivo legal, que permita a las partes ponerse de acuerdo, consensuar y tener la mejor predisposición para llegar al justiprecio. Por lo tanto, ese dispositivo habrá que analizarlo en su momento y habrá que ver si está ayudando precisamente a que se llegue a ese punto de consenso entre los padres. Yo quiero decirle a los padres de familia que lo peor que puede ocurrir es dejar de que nuestros niños dejen de aprender, pero también a los promotores y a los directores de las escuelas, que todos en estos momentos tenemos que sacrificar algo. Y lógicamente a los maestros son las personas que también se van a ver afectadas con ellos. Yo creo que a ellos mis respetos, porque preparar lo que es educación virtual a veces es mucho más complejo que preparar una sesión presencial. Así que mi respeto, mi consideración y mi apoyo permanente.
Señor Guillermo Molinari, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, buen
Bueno,
día, muy
no,
amable.
a ti, José, y cualquier cosa a su disposición. Yo les diría a los directores de los colegios, a los promotores, revisen, porque en el mercado sí tenemos herramientas potentes que les pueden ayudar a desarrollar su trabajo. Gracias.
Muy agradecido. Estábamos conversando con el señor Guillermo Molinari, en su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación Minedo. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos.